Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les enviamos un cordial saludo y les damos la bienvenida a Cosa Pública 2.0. Les agradecemos que nos acompañen para iniciar esta semana, acompañados de esta selección de los temas sociales y políticos que hacemos cada día, de los asuntos que nos parecen más importantes, la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Y vaya que lamentablemente se siguen acumulando informaciones bastante negativas en lo que ha sido este fin de semana. El día de hoy les vamos a hablar de varios asuntos. Vamos a concentrarnos una vez más en el tema de la violencia organizada por varias cuestiones. Por una parte, porque siguen acumulándose los reportes de personas desaparecidas. El fin de semana la noticia más fuerte que corrió prácticamente es la desaparición de 5 jóvenes, así lo titulaba una de las notas del diario Mural. Ahí hablaba de 2 eventos, uno donde desapareció una jovencita por la cual también hay activa una alerta de búsqueda, pero el otro evento es el de donde desaparecieron 4 adolescentes menores de edad. Según las autoridades informaron horas después de que se presentó el reporte de la desaparición, hablan de que supuestamente estas 4 jóvenes se encontraban recluidas en un albergue en el municipio de Tlajomulco y se habrían escapado, según la versión de las autoridades. Señalan que hay una acción de búsqueda que está activa por estas 4 jóvenes. De hecho, hay información de que presuntamente una de ellas pudo haber sido localizada ya en las últimas horas. Pero este evento es importantísimo y es grave porque se inscribe pues en esta crisis de desapariciones de personas y de asesinatos, pero en particular justamente son los más jóvenes las víctimas de esta situación de violencia organizada, de guerra que tenemos en el país. Le vamos a comentar unos datos también importantes que surgen este fin de semana. Casi la mitad de las más de 12 mil personas desaparecidas en Jalisco justamente son jóvenes, son personas de entre 15 y 30 años de edad. La violencia está enfocándose sobre todo en las personas más jóvenes. Otra cuestión gravísima también, le vamos a comentar los detalles de un artículo excelente que publica el día de hoy nuestra amiga Sonia Serrano en el diario NTR y da cuenta de la otra crisis que viene junto con la del tema de desaparecidos y de asesinatos, la crisis forense que sigue más fuerte que nunca. Los datos que revela Sonia señalan, y esto con testimonios de trabajadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es tal la acumulación de trabajos allá adentro que los restos que son exhumados, sobre todo en las fosas clandestinas, están siendo guardados en cajas de plástico, acomodados por ahí en pasillos de las áreas refrigeradas de ciencias forenses, dicen, entre otras cosas, que tienen una muy alta carga de trabajo y pocos recursos. También le vamos a poner al día con respecto a otras situaciones, la crisis de pandemia, temas de devastación del medio ambiente, por cierto, gravísima también. La nota que publica el diario Mural que señala que las plantas de agave que fueron sembradas en ese predio que se quemó hace pocas semanas en el Bosque de la Primavera, que fue denunciado y que supuestamente las autoridades estatales se hicieron presentes la semana pasada en ese lugar y grabaron un video muy bonito, las plantas siguen ahí, no las quitaron, siguen ahí porque dicen las autoridades estatales que eso le corresponde al gobierno federal. Le vamos a dar los detalles de esta situación y también pues más adelante vamos a tener una entrevista con una especialista, Priscila Hernández, hablando justamente del tema de la violencia organizada, pero en concreto de este concepto llamado necropolítica. Es parte del resumen de esta tarde. Antes de los detalles damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos también y saludamos acá en el micrófono a Rubén Martín en la cabina. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Bienvenidos y muchísimas gracias a todas las personas que están arrancando con nosotros este lunes de esta semana, Cosa Pública 2.0, para compartir con ustedes estas noticias. Vamos a empezar con este bloque en el que pues es la explicación que da el gobierno del estado a través de esta denuncia, este reporte que presentó Tania Casillas en el diario Mural el día de ayer acerca de pues esta situación grave, 5 adolescentes desaparecidas en 2 eventos. El gobierno de Jalisco, a través de la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda, llevan a cabo diferentes acciones encaminadas a la búsqueda y localización de 4 jóvenes que el pasado 13 de mayo del presente año escaparon del albergue en el que se encontraban en el municipio de Tlajomulco. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, a través de la Coordinación de Alerta Amber, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y con el apoyo de instituciones municipales, perdón, se implementaron diversos operativos con la finalidad de obtener datos de prueba que lleven a la localización de las menores.
La información oficial señala que estos hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 13 de mayo, cuando los vecinos de ese albergue acudieron ante los encargados del mismo, haciéndoles el conocimiento que minutos antes habían visto a 4 jóvenes brincarse la barda trasera de la finca para posteriormente subirse un mototaxi para huir del lugar.
De acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que el motivo por el cual las jóvenes decidieron escapar del albergue fue que el personal del mismo les había restringido el uso de redes sociales debido a que una de ellas las había estado usando sin autorización. Tras los hechos, personal del albergue acudió ante la Fiscalía del Estado para presentar la denuncia correspondiente por la desaparición de las 4 adolescentes.
Y por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda, desde que fue notificada de este hecho, dice que activó los protocolos para la localización de las adolescentes, motivo por el cual publicó las cédulas correspondientes e inició labores de búsqueda de estas 4 jóvenes.
El gobierno de Jalisco, a través de las diferentes dependencias involucradas en la búsqueda de personas, mantiene trabajos de manera permanente con la finalidad de la localización inmediata de las jóvenes, por lo que conforme se tengan mayores avances se estará haciendo del conocimiento de la sociedad. Ese fue el comunicado que emitió el gobierno del estado el primero del día de ayer, y más tarde emitió una actualización en la que dice que la fiscalía informa que derivado de las acciones de búsqueda que se realizan de manera coordinada entre diferentes instancias de gobierno, se logró ubicar a una de estas 4 jóvenes desaparecidas en el estado de Michoacán.
Dice la información que, según los datos obtenidos hasta el momento, la menor, después de escapar del albergue en el que estaba recluida, se dirigió a casa de sus familiares, quienes, para resguardarla, la enviaron al vecino estado con una hermana, informando a las autoridades que se encuentra en buen estado de salud. Las acciones para localizar al resto de las adolescentes, hay otras 3 todavía desaparecidas, continúan de manera permanente y se estará informando, dice, a la sociedad a través de canales oficiales.
Y aparte, además de este evento, también se reportó la desaparición de una adolescente de 15 años también en esta zona de San Agustín, allá en Tlajomulco, y se da cuenta que es una zona donde, pues, a lo largo del año se han reportado varios eventos semejantes de desaparición. Pero como ya comentabas, Jesús, en un trabajo que hace de recuento el diario El Informador, se aclara que la mayoría de los desaparecidos son apenas jovencitos de entre 15 y 30 años. Los hermanos Abraham y José de Jesús Covarrubias, de 19 y 21 años, desaparecieron el pasado 15 de marzo tras involucrarse en un conflicto vial. La Fiscalía del Estado informó que ellos discutieron con unas personas afuera de su casa en la colonia Salatitán, en Tonalá, y que minutos después un grupo armado irrumpió en su hogar y se lo llevó por la fuerza. Desde entonces se desconoce su paradero, aunque la dependencia asegura tener avances del caso.
Sin embargo, pues el caso de los hermanos Covarrubias no es el único. Cuenta que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación revela que en Jalisco casi la mitad de las 12.753 personas que se encuentran desaparecidas tenían justamente entre 15 y 30 años de edad.
Según la estadística oficial, 5.570 personas que se encuentran en condición de desaparecidas o no localizadas en Jalisco tienen ese rango de edad antes de considerarse en dicho estatus. Es decir, corresponde al 43.6% del total de personas desaparecidas. Son jóvenes, de ellas 27.2% tenían entre 15 y 20 años. 1.500 personas corresponden a este primer grupo de edad, en tanto que 35.6% tenían entre 21 y 25 años, que corresponden a 1.987 personas, y 37%, 2.063 personas tenían entre 26 y 30 años de edad al momento de su desaparición.
Hay que ver que dentro de ese universo de 1.520 personas de 15 a 20 años, pues se incluyen también obviamente los menores de edad. En esta nota del Informador traen declaraciones del coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparecidos acá de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plasencia, quien dijo que los jóvenes son quienes principalmente desaparecen porque son ellos quienes son buscados para servir al crimen organizado. Dijo, no todas las desapariciones tienen como propósito quitar la vida a las personas y ocultar sus restos, sino que una parte importante de esto es que esas edades son más muy favorables para desempeñar sus funciones dentro de los grupos criminales obligadamente. Eso no ha parado.
Lo anterior, dijo, quiere decir todavía está presente el reclutamiento de personas contra su voluntad para servir a los cárteles, situación que no ha sido erradicada, ocasionando que los más jóvenes sean los más vulnerables.
También dijo que si bien se han dado avances por parte de las autoridades para atender este problema, como es la aprobación reciente de las leyes en la materia de desaparecidos, esto no es suficiente porque solo se está atacando los efectos y no las causas.
Por ello, agregó, es necesario que los gobiernos estatal y federal se enfoquen en modificar sus políticas de acción para acabar con el crimen organizado, principal responsable de las desapariciones. El cártel, Nueva Generación y sus rencillas con sus rivales es lo que explica principalmente estas cifras que tiene Jalisco. Ha sido hasta ahora un asunto del gobierno estatal y federal de culparse mutuamente, pero eso a nadie beneficia. Se requiere una respuesta federal clara, no esta política de abrazos y no balazos esperando a que los criminales se limiten a la buena fe, es lo que dijo este sociólogo de este Comité de Análisis de Desapariciones de la Universidad de Guadalajara. Vamos a esta nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, donde pues es una vuelta de tuerca para conocer esta otra crisis, la crisis forense derivada de la violencia organizada y de la situación de los desaparecidos. El CEMEFO es una fosa. Ese fue uno de los reclamos que gritó Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, en la Marcha por la Paz y la Justicia el 11 de mayo aquí en Guadalajara. Y tiene razón, ya que las partes de cuerpos rescatadas de fosas clandestinas son colocadas en contenedores de plástico y resguardadas en los pasillos de los refrigeradores para que ocupen menos espacio. A esto se suma una reducción de personal del 50% que ha hecho lento el proceso de identificación.
Nos cuenta Sonia que esta estrategia fue decidida por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ante la imposibilidad de sacar adelante el trabajo, lo cual fue denunciado por personal forense al diario justamente NTR y se confirmó de cuenta recientemente con documentación de comunicación interna de la institución. Según los trabajadores, los restos humanos no son sometidos a procesos de identificación por la carga laboral. Aquí, así que se optó por colocarlos en cajas de plástico que se acumulan en los pasillos de las diferentes cámaras de refrigeración.
Estos datos pudieron confirmarse en oficios enviados al director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada Esparza, y entregados a NTR por una resolución del Instituto de Transparencia del Estado. Luego de resolver un recurso, en una primera ocasión el Instituto de Ciencias Forenses negó la información reservándola, pero luego le entregó testada, de manera que era imposible leer el contenido. Finalmente se quitó la censura en algunos párrafos. En el intercambio de comunicaciones internas recibidas, se denuncia la crisis que se vive en la institución por la acumulación de cuerpos, la lentitud para identificar los que son rescatados de fosas clandestinas y una considerable reducción de personal.
Incluye un ejemplo, un oficio enviado el 28 de febrero del año pasado, 2020, con la leyenda urgente por la entonces directora del Servicio Médico Forense, Marta Estefanía Robles Cervantes, a justamente Gustavo Quesada Esparza. Ahí se informa al funcionario la preocupación y urgencia por el estado de la capacidad de resguardo de cuerpos, restos óseos y o segmentos anatómicos disponibles en estas instituciones y que la tendencia dice seguir aumentando.
Explica que la crisis se registró a partir de que comenzó la recuperación de indicios de restos humanos en los sitios de inhumación clandestina denominados como fosas, así como por el rezago en el procesamiento y emisión de dictámenes complementarios para la Asociación de Secciones Anatómicas y su futura identificación. Por ello pide la urgente intervención de toda acción administrativa y de gestión para aumentar la capacidad de resguardo en estas instalaciones.
La directora del Servicio Médico Forense volvió a enviar la solicitud ahora el 3 de marzo. En ella reitera la falta de espacios, la cual pudo atenuarse, dice, debido a la implementación de la estrategia de resguardar las secciones anatómicas procedentes de estos eventos, habla de las fosas clandestinas, en contenedores especiales dentro de las mismas cámaras refrigerantes, liberando así módulos para los cuerpos de mayor tamaño.
La medida de poner los restos óseos en cajas de plástico no fue suficiente, pues la funcionaria también denuncia en el oficio que no se pudo asegurar el cumplimiento de la política interna de resguardar un cuerpo por espacio de resguardo, orillando a la necesidad de poner hasta dos cuerpos en cada espacio. En este último oficio, Robles Cervantes pide también la intervención de la Junta de Gobierno de Ciencias Forenses.
En un tercer oficio, esto del 29 de abril también del año pasado, la titular del Servicio Médico Forense también habla de reducción de personal, denuncia que a pesar del aumento en el número de cuerpos, se redujo el personal con el argumento de la pandemia de COVID-19 y por indicaciones de la Secretaría de Administración, según una circular. A esto se sumó que personal operativo de criminalística y odontología fue reasignado a la unidad especial de COVID.
Así se agregó en este oficio, el área de procesamiento solo tenía 50% de su personal, por lo que había una persona por turno de 24 horas para la realización de procesamientos propios. La unidad de procesamiento, se explica en el escrito, está formada por peritos en criminalística, quienes son los encargados de dar seguridad en la adecuada y pronta obtención de elementos que apoyen la identificación de las personas fallecidas y que son usados de forma inicial en el área de búsquedas.
Bueno, ahí cuenta cuáles son las tareas justamente que se hacían, que se sufrieron por esta disminución de personal y pues también otras áreas que se vieron afectadas. Cuenta el trabajo de Sonia Serrano, por ejemplo, odontología y trabajo social, donde había una persona por turno cada 24 horas. El personal de medicina también se redujo en 70%, entre otros.
Vamos a compartirle esta importante nota de nuestra amiga Sonia Serrano, publicada en portada en el diario NTR. Se la vamos a compartir en extenso para que las personas interesadas la vean, pero es una muestra más de otra página más en esta crisis forense derivada de la guerra informal que vivimos en Jalisco y de sus caras más dolorosas, como son las desapariciones y las fosas clandestinas. Y bueno, esta crisis no es exclusiva de Jalisco, ocurre en otras partes del país, como en Guanajuato. Y fue la presencia de una caravana internacional de búsqueda la que logró, en plena crisis por la desaparición de personas en Guanajuato, abrir las puertas de los Cerezos de Irapuato y Valle de Santiago para que por fin las madres, hermanas, primos, padres e hijos que quieran encontrarlos y cuyos gritos no habían sido escuchados por el secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, pudieran preguntar por ellos a los internos. En estos dos centros penitenciarios, de los cuales es responsable el titular de esta secretaría, se colocaron ante unas 1.500 personas privadas de su libertad las lonas que cargan durante su interminable recorrido por el país, con 300 fotografías de hombres, mujeres, niñas y adolescentes. Un trabajo del portal de periodístico de Guanajuato Pop Lab que se publica en Sin Embargo.
Es que es importantísimo ese trabajo que hacen las caravanas. Ahí, por ejemplo, dicen que tan solo en el Cerezo de Irapuato, en un día, el miércoles 12, ahí compartiendo las fotografías entre los internos, surgieron información o indicios sobre 11 personas que están desaparecidas que podrían ser localizadas con vida. Ahora, los integrantes de estos colectivos y de la caravana esperan es que las autoridades reaccionen inmediatamente para que, a partir de esta información que recolectaron los colectivos, pues ya localicen al menos a estas 11 personas de las que hay indicios.
Esto fue lo que informó Julio Sánchez Pasillas, padre de Tania Sánchez Aranda, una joven desaparecida el 21 de enero de 2012 y uno de los fundadores de esta caravana internacional. Y tras estos resultados, ahora faltaría que las autoridades implementen acciones de búsqueda. Sánchez Pasilla recomienda la creación de un equipo de reacción inmediata, porque si a nosotros nos dicen, yo vi a esta persona en tal cantina, la tienen trabajando, pues hay que ir a buscarla. Nosotros no podemos hacerlo porque no somos Rambo ni somos personas especializadas, pero las autoridades sí tienen personal.
Vamos a otro lugar del país, Tamaulipas. Allá, desde el 10 de mayo pasado, familiares de personas desaparecidas se mantienen en plantón frente al Palacio de Gobierno. Hay una nota que vamos a compartir del portal de Animal Político. Comienza hablando de un caso en particular, Marco Antonio Guerrero, quien iba a cumplir 25 años cuando desapareció en Altamira, Tamaulipas. Fue el 25 de febrero del 2018 y su madre Ruth tenía una fiesta preparada cuando el joven salió para recibirlo en casa, pero nunca regresó. Es uno de estos casos, justamente uno de estas familias que mantienen un plantón allá en el Palacio de Gobierno.
Esta madre es una de las familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia que desde hace días mantienen un plantón de protesta ante el Palacio de Gobierno de Tamaulipas en Ciudad Victoria. Salieron a marchar el 10 de mayo con motivo del Día de la Madre, que en decenas de municipios mexicanos se convirtió en jornada de reivindicación para exigir búsquedas más eficaces y justicia para las víctimas. Sin embargo, al llegar a las oficinas estatales decidieron quedarse para denunciar la falta de voluntad del gobierno estatal en su caso.
Cuenta el trabajo que las tiendas de campaña y los carteles con rostros desaparecidos siguen ahí en el Palacio de Gobierno como símbolo de la desesperación de las familias, mientras del otro lado hasta ahora solo han encontrado indiferencia.
Bueno, y seguramente de los distintos reportes que vamos presentando a lo largo de Cosa Pública de manera cotidiana, recordarán que con frecuencia hemos mencionado la autopista hacia Puerto Vallarta. Y bueno, hay un recuento que hace el diario Mural de distintos episodios de violencia que se han presentado en esta autopista, en concreto entre los límites de los estados de Jalisco y de Nayarit. La ruta de Guadalajara a Puerto Vallarta puede ser un paso al paraíso o todo lo contrario, especialmente en la zona limítrofe entre Jalisco y Nayarit. Por ejemplo, el 5 de abril se registró una balacera en la carretera federal 200 a la altura de Compostela. Aquella ocasión, ciudadanos grabaron y difundieron en redes sociales cómo en dicha carretera que lleva a Puerto Vallarta había vehículos con impactos de bala y presencia policial. Es uno de los episodios que en el diario Mural hace un recuento acerca de esta situación conflictiva que existe en esta zona.
Cuenta también el 20 de marzo de este año, cuando hubo otro enfrentamiento entre elementos del ejército y delincuentes en plena zona turística de Rincón de Guayabitos, en Compostela, situación que también fue grabada por las personas. El otro caso también importante, que no solo hay asesinatos, sino también desaparecidos, y resaltan el caso de Wendy Sánchez, joven a la que se le perdió el rastro cuando viajaba desde San Pancho hacia Guadalajara el 9 de enero de este año.
Y bueno, aquí se entrevista Fernando Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Dice que las autoridades de los tres niveles deben tener una estrategia especial para hacer frente a esta situación de violencia en este estado. Dice, operan grupos delincuenciales totalmente diferentes. En Nayarit están las células que dejaron sueltas y acá opera el cártel Jalisco. Y también recordó que la detención en 2017 del fiscal de Nayarit, Edgar Beite, acusado de vínculos con el narcotráfico, quedaron varias células que se diversificaron y han tenido una lucha constante de control de territorio, mientras que las cifras de la delincuencia han ido a la alza. Y esto, pues, en el contexto en que pues sigue la violencia, 6 personas fueron encontradas asesinadas en distintos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo pues a los recuentos que presentaron las autoridades este fin de semana solamente.
Y a escala nacional también, lamentablemente, continúan los niveles récord de violencia. Prácticamente el fin de semana se registraron 280 víctimas de homicidio en todo el país. Guanajuato sigue encabezando la lista con 21 víctimas del fin de semana, pero con esto, el viernes pasado, por ejemplo, cuenta una nota del diario El Informador, se volvió a rebasar los 100 asesinatos en un solo día, fueron 107 el viernes.
Y bueno, ahora en otro aspecto de la guerra, de la presencia de las actividades del crimen organizado, de los negocios ilegales, del capitalismo ilegal, el ramo inmobiliario se ha convertido en una zona de actividad peligrosa. La presencia del crimen organizado, negocios inmobiliarios, ha impactado en el trabajo de abogados, quienes meditan dos veces antes de tomar asuntos relacionados con el tema, o de plano deciden rechazar una representación. Nosotros hemos conocido de varios asuntos donde llegan grupos armados a diferentes inmuebles y amedrentan a las personas diciendo que ellos son los nuevos dueños, los sacan y toman posesión de los mismos. Esto sostuvo Anuar García, presidente de la agrupación México SOS Capítulo Jalisco.
Y vaya que hay varios casos que dan cuenta justamente de esta crisis particularmente violenta en el sector inmobiliario. Recuerdan el 8 de abril de este año, cuando una abogada, su cliente y un amigo de este acudieron a un terreno en la colonia 12 de diciembre acá en Zapopan para tratar de demostrar la legítima propiedad del terreno, pero los tres fueron privados de la libertad, al igual que 4 personas más que estaban en el sitio por parte de un grupo de sujetos armados.
García explicó que hay casos donde falsifican documentos para reclamar inmuebles como propios y que en ocasiones se hacen acompañar de hombres armados y con pasamontañas. Nosotros, por regla, todo lo que tiene que ver con terrenos, con recuperación de predios, despojos, es algo que hemos hecho casi a un lado, solamente que conozcamos perfectamente. Esto compartió otro abogado, quien pidió el anonimato.
Dice que él, estos abogados sí le dan un poco la vuelta a ese tipo de cosas, porque sí sabemos que hay intereses muy grandes detrás del tema de los terrenos. En Jalisco hemos sufrido mucho el robo de identidad, donde ha sido afectado a través de suplantaciones, la venta de terrenos o inmuebles, y se ha abusado del registro público y de las oficinas notariales.
Pero también justo la desaparición de personas relacionadas en estos casos es lo que están reportando estos abogados. Y para terminar este primer bloque, solamente, bueno, les vamos a mencionar y ya lo compartiremos en redes sociales, un trabajo que hace el diario Mural de recuento de cómo los cárteles están dadivosos en Jalisco, con reparto de despensas u otras dádivas en Jalisco, como la registrada el 10 de mayo, Día de Madres, a nombre de un cártel. Grupos de la delincuencia organizada pretenden hacerse pasar por benefactores y cubrir los huecos que dejan los gobiernos, han señalado organizaciones civiles y especialistas, y ahí se presentan distintos casos que han ocurrido, entre otros este episodio que llamó muchísimo la atención porque fue este reparto de despensas que ocurrió el año pasado en el Centro Cultural Constitución, en lo que era antes conocido como el Mercado Bola, aquí en Zapopan, de hecho muy cerca de estas instalaciones radiofónicas, y que pues justo a plena tarde, en un lugar muy concurrido, en un lugar que se presume debería de tener frecuente presencia policíaca, bueno, estaban grupos del crimen organizado repartiendo cientos de despensas a unas filas enormes, y esto con toda tranquilidad, lo cual pues pareciera manda un mensaje no solamente de que quieren presentarse como benefactores, sino además de impunidad, digamos, pretendiendo demostrar que controlan el territorio, que no les importa la presencia policíaca. Pero como ese, se repitieron varios episodios que se presentan en esta nota del diario Mural. Nos vamos al primer corte, haciendo la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a través del número telefónico muy conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Saludamos a Fabián Cáceres, quien está en la asistencia de producción y al pendiente de las llamadas telefónicas, y también a Alberto González en controles. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la doctora Priscila Hernández Rodríguez, investigadora experta en criminalística de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a agradecerle que nos tome esta llamada. Queremos conversar con ella porque hace apenas unos días, el pasado 5 de mayo, participó en un conversatorio virtual que se organizó aquí en la Universidad de Guadalajara para reflexionar sobre la situación de violencia en México, y estos aspectos particulares, esta situación tan delicada que vivimos, ¿de qué tipo de violencia hablamos? ¿Cuál es, digamos, la explicación para este análisis de esta situación tan compleja de guerra informal que vivimos aquí evidentemente en Jalisco, pero también en todo el país? Doctora Priscila Hernández, gracias por charlar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes y a su audiencia.
Al contrario, le saluda Rubén Martín y estamos agradecidos que nos tome esta llamada para, con su análisis, reflexionar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara acerca de esta situación que vivimos tan tan delicada, tan tan peculiar. Pues México se destaca a escala internacional por ser uno de los países con mayor tasas de violencia y indicadores altísimos en homicidios dolosos, en desapariciones. Hemos hablado con varios expertos y nos remarcan la situación de que pocos países en el mundo tienen esta situación. ¿Qué está ocurriendo en México para tener esta violencia tan tan alta, doctora Priscila Hernández?
Así es, pues mira, para muestra un botón, solamente este fin de semana tenemos reportes de que hubo más de 200 homicidios dolosos en el país, lo cual nos habla de unas cifras tremendas en las que estamos viviendo, porque es una violencia que se ha mantenido constante, no son situaciones como que pasan de manera puntual, sino que es algo que se ha ido manteniendo en las últimas décadas. Pues mira, yo creo que toda la violencia que estamos viendo en este momento es una respuesta y un resultado a la estrategia de la guerra contra el narcotráfico que se implementa con el gobierno del licenciado Felipe Calderón. Y bueno, a partir de ahí hemos visto que se ha acrecentado cada día más la violencia en el país, y pues tristemente no ha habido una política, no ha habido ninguna acción que se haya podido poner en marcha para detener la violencia que se activó a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico. Y seguimos viendo resultados de esto, y es lo que vemos hoy en día. Como bien dices, tenemos índices muy altos de homicidio. Jalisco es el segundo estado con el mayor índice de desaparición forzada en el país, solamente por debajo de Tamaulipas. Y los números son tremendos, ¿no? Estaríamos hablando, si esto se hace, se hiciera una comparativa internacional, pues estaríamos hablando ya de un problema de violencia que alcanza dimensiones pues de problemas ya humanitarios, ¿no? Entonces, pues creo que tiene que ver con precisamente con esta estrategia que se puso en marcha y que no ha sido pues nada beneficiosa para los ciudadanos del país.
Pero una digamos, la narrativa estatal casi, podremos decir, casi generalizada de todos los gobiernos, es que de algún modo el crecimiento del crimen organizado desde, digamos, hace 15 años, hacía que el Estado tuviera que tratar de controlarlos, de volver a retomar el control de los territorios y disminuir la violencia. Pero no solamente eso no ha ocurrido, sino que vemos que también muchas veces las propias fuerzas estatales son partícipes de esta violencia. ¿Cómo interpretamos esta situación, doctora?
Sí, así es. Mira, bueno, hay dos cuestiones aquí que son muy importantes. Si bien es cierto que era necesario que el Estado pusiera en marcha algunas acciones ya para pues impedir el crecimiento del narcotráfico que se estaba dando a pasos acelerados, lo que también es cierto es que la estrategia que se puso en marcha no fue la adecuada. Se empezó la guerra contra el narcotráfico sin tener como toda una estructura alrededor que la soportara y sin tener como otras cosas que iban a ayudar a que pues funcionara, ¿no? El simple hecho de enfrentarse con el narcotráfico no fue suficiente. Empezaron a tener una guerra económica, empezaron a ver otras situaciones y entonces el narcotráfico, en lugar de ser repelido y en lugar de ser disminuido, lo que hizo fue apoderarse de otros espacios que antes no había reclamado, como lo vemos en la actualidad con lo que es el secuestro, el cobro de piso, la trata de personas, etcétera. Y la otra cuestión de la que tú hablas y que tienes todas las razones, que muchas veces vemos que están involucrados unos y otros, ¿no? Si bien, como tú comentabas al inicio, en la plática en la que estuve participando la semana pasada, yo hablaba acerca de la necropolítica.
Así es.
Y esto es un accionar del Estado en el que está involucrado, y no sabemos ya, no quedan claras como estas líneas, ¿no?, que dividen a unos y a otros, y que hacen que las vidas de los ciudadanos pues pierdan valor, y entonces, por lo tanto, también la violencia se ve acrecentada porque no hay un bien en sí, como sería la vida, que defender. Y entonces, sí, desgraciadamente cada vez vemos más que están involucradas fuerzas del Estado con el narcotráfico, y que esta línea que debiera dividirlos a unos y a otros se vuelve pues cada vez más complicada de distinguir.
Hablan más de este concepto de necropolítica del filósofo camerunés Achille Mbembe, que pues explicaba una situación como distinta, digamos, definirlo de alguna manera, a la teoría liberal tradicional de que el monopolio de la violencia estaba en manos del Estado, ¿no? Que era de alguna manera como se definía el monopolio de la violencia y cómo se ejercía sobre un territorio. Con la necropolítica, ¿qué es lo que se nos intenta explicar, doctora Priscila Hernández?
La necropolítica de lo que nos habla es del control de la muerte. Si bien antes de hablar de Mbembe hablamos de Foucault, que hablaba de la biopolítica y cómo el Estado controlaba o intentaba controlar la vida de sus ciudadanos a través de diferentes instituciones, lo que Mbembe nos propone es que ahora el Estado ya no se conforma únicamente con controlar la vida de los ciudadanos, sino que está empezando a controlar la muerte de los mismos. Y entonces ejerce pues acciones que llevan a la muerte de algunos ciudadanos, o ejerce también situaciones en las que no tiene un brazo ejecutor y no ejecuta directamente las muertes, sino que permite que estas sean llevadas a cabo. Entonces, la necropolítica aquí en México, lo que estamos viendo que sucede es que hay vidas que pareciera que no tienen ningún valor, y entonces se permite que sean muertas, que se les dé muerte sin ningún problema, se permite que sean asesinadas, se permite que sean desaparecidas, y desgraciadamente se ha impregnado estas ideas de que hay vidas que no tienen valor alguno, ya no nada más en el Estado, sino en la sociedad misma, y entonces nosotros nos hemos vuelto también parte de este juez que juzga a quienes tienen derecho a vivir o a morir y cuáles vidas valen o no la pena. Y por lo tanto, si existe, por ejemplo, una violación hacia una de estas vidas, llamémoslo desaparición, llamémoslo homicidio, etcétera, no se le da el interés que se le daría a una vida que consideramos valiosa, y entonces el Estado pues simplemente no actúa en consecuencia a la muerte que se da a estos cuerpos.
Doctora Priscila Hernández, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones que me parecen también importantísimas. Solo para entender claramente el concepto para nuestro auditorio, hay dos entonces expresiones de la necropolítica en el concepto. Una es en los que los agentes del Estado ejecutan directamente, digamos, una matanza, por ejemplo, Tlatalla, por pensar en un ejemplo, o Ayotzinapa, y las otras son los del Estado deja que se cometan atrocidades como asesinatos o desapariciones. En ese caso, ¿podría inscribirse, digamos, la negligencia de las autoridades, por ejemplo, para localizar a las miles de personas desaparecidas? Muchas veces se habla simplemente pues de que no hay recursos o que no hay personal suficiente, o se puede entender como parte también de este concepto de dejar que mueran personas o que desaparezcan personas.
Mira, yo considero, y siempre lo digo, incluso suena a broma, pero es que es la realidad, yo considero que seguimos quejándonos constantemente de que el sistema no funciona, y yo considero que el sistema funciona y funciona bastante bien. Sin embargo, funciona para los intereses que el propio Estado tiene, ¿no? Entonces, como bien dices tú, hay dos partes importantes de la necropolítica que se ponen en marcha. La primera es, perfectamente como lo comentabas, que es cuando el brazo que acciona la violencia del Estado se pone en marcha, como son estas matanzas que antes comentaste y que los hemos visto de manera histórica pasar en nuestro país. Y la otra es cuando el crimen organizado, por ejemplo, que es una fuerza enorme que se encuentra arraigada en nuestro país, comete actos de violencia y lo hace bajo la anuencia del Estado. El Estado permite que estas cosas sucedan, el Estado no tiene un control de lo que está pasando, no se encuentran a las víctimas, y no solamente no se encuentran, las víctimas no se nombran, las víctimas no se cuentan. Tenemos números de las personas desaparecidas en México, tenemos números de los homicidios, tenemos números, por ejemplo, el tema en el que yo trabajo, que es de los niños dentro del narcotráfico. Pero sabemos bien que los números pues son grises, se quedan hay un espectro que no está cubriendo toda la realidad de la violencia que se vive en el país. Y eso también es parte de la necropolítica. El hecho de que el Estado permita que estas acciones estén sucediendo, y el hecho de que no haga nada, ni siquiera nombrar a las víctimas o contar a las víctimas, nos habla de que el Estado está permitiendo que estas situaciones sucedan.
Entonces no es que el Estado no pueda, como se, digamos, a veces se reduce la explicación a esta idea de que estamos en un Estado fallido. Esta explicación que nos da, quiero entender, no concuerda con esta idea de Estado fallido, sino que el Estado está funcionando, pero para otros propósitos. ¿Cuáles serían, doctora Priscila Hernández?
Pues mira, yo creo que la política y el Estado tienen pues propósitos que a veces nosotros no conocemos, ¿no? Tienen situaciones que no entendemos, pero lo que sí me queda muy claro es que el Estado tiene la capacidad de solucionar, y lo hemos visto cuando se han dado casos de gran relevancia en el país y que son solucionados en cortos periodos de tiempo. Y entonces comparamos estas situaciones, por ejemplo, estos casos, con otros casos que no son de relevancia o que no son, que no hacen a lo mejor tanto ruido, que no son tan mediáticos, y vemos que esos casos no se resuelven. Entonces, Si el sistema que se utiliza, el sistema que existe, funciona para unos pero no para otros, entonces pues no me suena a que el Estado no sea capaz de resolverlo. Más bien es que, insisto, hay vidas que tienen un valor y hay vidas que no lo tienen. Y esta determinación de quiénes importan y quiénes no son las que llevan a la decisión de en cómo funciona el sistema. Pero sí, como dices tú, el Estado fallido pues sería un Estado en el que no se puede resolver ningún caso, ¿no? No se resolverían los casos excepcionales, no se resolvería nada, todo estaría pues en el limbo y todo estaría sin poder llegar a conclusiones. Pero cuando vemos que hay casos que son resueltos con una inmediatez tremenda y otros en los que hay familiares, por ejemplo, de desaparecidos buscando a sus familiares de hace incluso décadas, entonces nos damos cuenta de que hay algo ahí que más bien no alcanzamos a ver. Los intereses del Estado pues van más allá de lo que podemos nosotros entender, creo yo, más allá de lo que nos dejan ver y pues que no podemos explicarlo porque al final del día no tenemos como acceso, ¿no?, a esos intereses.
Claro. Entendería entonces que su perspectiva se sitúa o es más cercana a esta crítica que se hace a quienes postulan el Estado fallido, y más bien se ve la violencia como algo funcional para otros propósitos. Algunos lo explican algunos otros autores como propósitos cercanos a ciertas dinámicas de acumulación de capital, como el extractivismo, por ejemplo, ciertos territorios donde la violencia sirve, digamos, para crear terror y quedarse con territorios de empresas mineras o de otros propósitos, doctora.
Así es. Lo hemos visto, digo, una y otra vez en México, hemos visto que situaciones de violencia han terminado, por ejemplo, desplazando a los pobladores, han terminado, pues eso, vaciando territorios completos. Y entonces, pues sabemos bien que ahí hay algunos intereses que se ponen en juego, ¿no? Entonces, sí, como bien lo menciona, hay autores que hablan de esta cuestión de por qué nos interesa la violencia, ¿no? Foucault, por ejemplo, era uno de estos que nos decía: si la violencia no beneficiara al Estado, no la veríamos todos los días en los noticieros. Y sin embargo, todo lo que nos dan, lo que nos venden, es violencia porque nos llevan a alimentarnos del miedo. Y entonces hay dos cuestiones que surgen cuando los ciudadanos se sienten atemorizados. Y una es que o se rebelan o se congelan, ¿no? Pues se quedan ahí como en un status quo. Y en nuestro país estamos viendo que eso es lo que sucede. Ya la violencia que vemos todos los días ya ni siquiera nos resulta extraña, ya es una cosa que hemos normalizado, y entonces es muy difícil pensar en que la violencia, el terror, el horror mismo que se está poniendo en práctica todos los días vaya a llevar a los ciudadanos a un levantamiento, sino todo lo contrario, ¿no? Ha permitido que el Estado maneje cada vez más los espacios vitales de los ciudadanos.
Sí. Eso, doctora Priscila Hernández, me parece que es importantísimo eso que comente, y justo quería vincularlo a esto. Hay una cuestión que usted ha señalado, que en este concepto de la necropolítica se busca justamente es minimizar, no reconocer a las víctimas. Parece que se camufla, digamos, el Estado en este concepto de sus horrores, pero ahí están. Y es preguntarle, el hecho de que aquí hay personas que no quieren reconocer que estamos en una guerra, incluso hay analistas que se burlan de alguien que plantee el concepto de una guerra en México. ¿Eso es parte de la propia estrategia de la necropolítica, que no reconozcamos las cosas como son, que hay una guerra o que incluso se usan niños soldados en México?
Sí, así es lo que yo te comentaba hace un momento. Cuando no reconocemos las víctimas, entonces estamos negando que haya violencia que se pone en juego. Y entonces estamos negándole también el valor a la vida a esas víctimas. La realidad es que, digo, las personas, conozco también yo algunas que consideran que no existe una guerra contra el narcotráfico, que consideran que no hay una lucha como tal, pues también están entrando en este juego de la necropolítica. Porque al negar un conflicto armado, al negar, las muertes, al negar las desapariciones, al negar la utilización de niños dentro de este conflicto, pues nos estamos negando a que el Estado está controlando la muerte de los ciudadanos. Entonces, la realidad es que la guerra existe. También yo creo que es momento de empezar a cambiar la concepción que tenemos de los conceptos. Creo que los conceptos que tenemos son útiles, pero creo que sería bueno empezar a ver esos conceptos de una forma más amplia. Cuando nos imaginamos la guerra como ocurre en otros países o como ha ocurrido en otros países y queremos pensarla con ejércitos perfectamente bien estructurados, confrontándose unos con otros, dentro de ciertas reglas, porque incluso dentro de la guerra existen ciertas reglas, pues obviamente no lo vamos a encontrar aquí, porque lo que estamos viendo en México desde hace muchos años es una guerra irregular. Son diferentes grupos armados. La ONU, por ejemplo, al crimen organizado lo reconoce como un grupo de oposición. Entonces, cuando hay un enfrentamiento prolongado entre grupos de oposición y ejército, también se puede considerar que hay una guerra irregular. Y existe, ¿no? Existe. Yo, cuando alguien me ha hecho el comentario de que la guerra contra el narcotráfico no existe, siempre los invito a venir a visitarnos a Tamaulipas. Que en Tamaulipas, tristemente, nos ha tocado muchos años de ver y de presenciar enfrentamientos en la calle, en espacios públicos, entre fuerzas del Estado y grupos de crimen organizado, y pues es palpable, ¿no? Hay otros estados en el país en donde no se ve esto y donde no existen como estos enfrentamientos, pero la realidad es que eso no es la realidad, valga la redundancia, para todos los estados del país.
Una última pregunta de mi parte, doctora Priscila Hernández. Justo en la conferencia, también la vamos a compartir de hace pocos días, usted hablaba sobre el término de los niños soldados, que el Estado mexicano en el 2014 recibió una petición de la ONU para que hiciera un análisis, un informe, reconociendo y cuantificando el uso de niños en el conflicto armado en nuestro país, y que la respuesta del gobierno mexicano es no podemos hacer eso porque no existen niños soldados, porque no hay guerra.
Exacto. Sí, en el 2014 la ONU hace una serie de recomendaciones al país, entre ellas relacionadas con los niños soldados, entre ellas cuantificar a los niños que están participando en el crimen organizado, determinar qué tipo de lesiones son las que padecen, determinar cuántos menores de edad están muriendo en los enfrentamientos que existen en la guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y en ese entonces el gobierno, pues su respuesta fue esa, fue muy simple, fue no podemos cuantificar esto porque no existe una guerra. Y como no existe el conflicto, entonces no existen estas víctimas de las que me estás hablando.
Lo que tenemos que...
La realidad, perdón que te interrumpa, la realidad es que es algo que hemos visto, bueno, en mi caso, que es mi trabajo, que es lo que yo estoy investigando, no hay un conteo, no existe un conteo de cuántos niños están participando, no existe un conteo de cuántos niños mueren en los enfrentamientos. Sin embargo, sabemos que la realidad es que están ahí. Entonces, sí, el Estado se negó por completo a hacer ningún tipo de investigación y pues han pasado los años y en la actualidad nada más no se nombra a los niños soldados, no se ha tomado conciencia pública de que existe este fenómeno y pues volvemos a lo mismo, la necropolítica puesta en práctica al dejar que estos menores de edad, sus vidas no tengan ningún valor y sigan siendo violentados.
Y por lo regular estas vidas de menor valor, digamos, en esta situación de necropolítica son de clases empobrecidas, ¿no?
Sí, hay un perfil, yo he hecho mucha investigación acerca de por qué los niños se involucran o son reclutados por el crimen organizado, y lo que vemos es que son niños que vienen de espacios económicos empobrecidos. La mayoría de los niños traen rezago escolar de hasta 4 años, o algunos de ellos incluso ya abandonaron la escuela. La mayoría de ellos vienen de familias desestructuradas, el papá no está presente, o hay violencia intrafamiliar, hay adicciones, etcétera. Y pues son niños que al final del día, aunque se hable de un reclutamiento voluntario, son niños que al final del día son empujados,
claro,
a las manos del narcotráfico por toda la situación social, económica, familiar, educativa en la que están inmersos.
Así es. Bien, doctora Priscila Hernández, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, le agradecemos mucho que haya aceptado hablar con nosotros y nos ayudara a ahondar más nuestro entendimiento de esta situación de violencia, que no es un tipo de violencia, digamos, de policías contra ladrones, sino esta situación, como usted ya lo decía y totalmente coincidimos, es una guerra informal. Creo que este concepto nos ayuda a entender que no se trata de las típicas guerras entre estados, entre ejércitos, digamos, tradicionales, sino una situación de guerra, pero en esta situación de informalidad donde, digamos, las fronteras y soberanías entre actores privados y públicos se difunden, ¿no?, y se entrelazan.
Totalmente, así es.
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, doctora Priscila Hernández. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes, la doctora Priscila Hernández. Y creo que eso es muy importante para saber dónde estamos situados, porque así me parece que es más fácil no tragarnos el cuento de las autoridades que dicen que es que sí estamos trabajando, pero luego, los malos, los criminales, pues son más astutos o tienen más poder. Eso no es cierto. O sea, si uno piensa todo lo que ha gastado el Estado mexicano, pensemos solamente en el tamaño de la fuerza pública que tiene el Estado. Son 370 mil más o menos efectivos entre soldados, marinos y Guardia Nacional. A esto súmele, son probablemente 600, 700 mil policías de fuerza entre los que suman cada policía estatal y todos los municipios del país. Estamos hablando de casi 1 millón de personas. Si usted se imagina que si el Estado realmente quisiera combatir el crimen organizado con este estado de fuerza, con los armamentos que tiene, con los miles de millones de pesos que los ciudadanos, que como sociedad hemos aportado de 15 años a la fecha. Súmele los presupuestos de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional o antes Gendarmería, de todas las policías estatales, de todas las policías municipales, de las fiscalías. Y bueno, son miles de millones de pesos que se han puesto a disposición de esta supuesta guerra, pero lo que pasa es que no se quiere ganar. Es como decía, es una violencia funcional en la que el Estado es complaciente y permite que esto ocurra, ¿no?
Lo terrible es que van ganando ellos, justamente, si lo vemos así, como una estrategia, el Estado y los intereses y todos ellos terriblemente son los que se apoderan.
Porque los intereses del crimen organizado, todas estas grandes dinámicas de acumulación del capitalismo ilegal, como hemos comentado otras veces, entran al circuito de la política financiando campañas, engrosando los bolsillos de algunos políticos y finalmente todos contentos. Y también en el circuito de la economía formal a través del blanqueo de capitales, sí, en negocios inmobiliarios o de otro tipo. Bueno, con esto nos vamos. Hay más información que quisiéramos compartir. Estas se las dejamos en redes sociales. Gracias a Alex Roda, que nos dejó un mensaje en Twitter. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Quédese en sintonía de Radio UDG y mañana nos escuchamos nuevamente en Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.